Experiencia redonda en León. Servicio automotriz. Promoción válida por la compra de 4 neumáticos Michelin aro 16 o superior hasta el 31/05/2026 o hasta agotar stock de gift cards.
Lleno de... por favor.
Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce. Libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
El precio del diésel va a bajar 65 pesos por litro a partir de mañana y las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no tendrán variación. Lo informó hace instantes la Empresa Nacional del Petróleo.
El Estado va a compensar vía una rebaja y eso para mantener los precios de los combustibles.
Chile Vamos calificó de prepotente el emplazamiento del Partido Republicano para sumarse a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
No aceptamos amenazas. No corresponde, invito al Partido Republicano a que no nos notifiquen a través de la prensa.
Si quieren emprender una, nosotros vamos a estar dispuestos a leerlas con mucha atención, pero que redacten una cosa maciza.
La ofensiva de los republicanos y de los nacional libertarios no ha dejado indiferente a la moneda. Ministros pidieron no enturbiar el diálogo por la ley de reconstrucción nacional.
El proyecto de reconstrucción es tan importante que nada debiera enturbiarlo.
No amenacen, porque esa amenaza lo único que hace es enredar todavía más este proyecto de ley.
FONAEB presentó denuncias por irregularidades financieras y administrativas durante el mandato de Gabriel Boric, incluyendo pagos millonarios por alimentos no entregados y contratos irregulares.
Perseguir a los responsables de cualquier falta a la probidad, caiga quien caiga. Nosotros no vamos a permitir que se siga manoseando FONAEB.
Estos no son temas nuevos. Esto fue investigado por Contraloría.
Codelco desmintió la filtración de correos electrónicos que supuestamente confirman que el director ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, habría estado al tanto de la sobreestimación de metas el 2025.
Yo creo que todavía falta mucho más por transparentar.
Hay que ser cautos en las expresiones porque lo que hay que hacer es gestionar la empresa de tal forma que esto no pueda volver a ocurrir.
En medio de la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, pidió formar a 3.000 nuevos funcionarios en los próximos 3 años.
Yo hablo de a lo mejor dentro de los 3 siguientes años, tener un aproximado de 3.000 carabineros. Sería muy bueno, pensando en un incremento adicional.
El director de Migraciones, Frank Sauerbahn, informó de una disminución del 95% en ingresos irregulares y actualizó a 2.500 la cifra de salidas voluntarias de extranjeros durante este año.
Hace un año atrás teníamos 2.700 ingresos irregulares. Hoy día, en la misma fecha, nos llegan a 260. Casi un 95% menos de ingresos irregulares.
Basta. La ciudadanía no puede evaluar la gestión en una materia tan importante que no sea transparente.
Los 5 acusados por el robo con homicidio del ciudadano francés en febrero de 2025 fueron condenados por la justicia. La fiscalía pide las penas más altas para los 4 adolescentes y el mayor de edad autores del delito.
Respecto al acusado mayor de edad, hemos solicitado la aplicación de una pena de prisión perpetua. Y respecto a los adolescentes, las penas máximas que establece la legislación aplicable a ellos. La pena de 10 años de internación en régimen cerrado y uno de ellos la pena máxima que es 5 años.
En noticias del exterior, Donald Trump descartó la posibilidad de cerrar un acuerdo con Irán que permita a la República Islámica ejercer control alguno sobre el estrecho de Hormuz.
El Poder Legislativo de Bolivia facilitó un primer acercamiento entre el gobierno de Rodrigo Paz y los sectores sociales que mantienen protestas y bloqueos de caminos para exigir su renuncia.
Un juez comenzó a evaluar en Perú un pedido de la Fiscalía para que el actual candidato izquierdista Roberto Sánchez sea sometido a un juicio de financiación partidaria irregular.
En el deporte, Boca Juniors de Argentina mostró interés en contratar al volante de la selección chilena, Felipe Loyola.
Mi cabeza está totalmente acá en la selección y luego estarán las vacaciones y se decidirá qué va a pasar con mi futuro.
Audax Italiano juega a esta hora ante Olimpia en Paraguay en busca de la clasificación a instancias finales de la Copa Sudamericana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 PM.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición vespertina, para revisar las noticias de esta jornada junto a María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio. Les recordamos, como siempre, que ustedes pueden comunicarse con nosotros y es muy fácil hacerlo. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer en nuestra línea telefónica completamente gratuita, el 800-810-810, desde cualquier compañía de teléfono y en cualquier lugar del país. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888, ese es el número. Nos pueden enviar imágenes, videos, textos, audios, cualquier información la estamos leyendo en nuestro WhatsApp. Tenemos a su disposición nuestra cuenta de X, @BioBio, y les recordamos como siempre que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl, en la mayoría de los cable operadores del país, y estamos transmitiendo en YouTube.
Vamos de inmediato con las informaciones. A esta hora, el director de Migraciones y el director general de la Policía de Investigaciones se reúnen con personal militar y otras autoridades en un recorrido de la zona fronteriza de Colchane. Cristian Núñez, de Radio Biobío de Iquique, tiene más antecedentes. Cristian, te escuchamos.
Claro, durante horas de esta tarde llegaron hasta la zona fronteriza de Colchane, acá en la región de Tarapacá, límite con Bolivia. El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, junto al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, para verificar en terreno la situación migratoria que actualmente está ocurriendo en la zona de Colchane. Está ido a la baja durante los últimos meses. Han sostenido reuniones con distintas autoridades locales y principalmente también con personal militar apostado en este lugar. Se han sostenido reuniones en la base militar de Colchane, donde se ha expuesto lo que es el avance del plan escudo fronterizo de la macrozona norte. También demostraciones tácticas en el lugar con elevaciones de drones, simulación de avistamientos en pasos irregulares y otros. Se ha puesto atención y se ha reunido con el general de la división del ejército, general de brigadas también, el comisionado de la macrozona norte, Alberto Soto, entre otras autoridades regionales que han sostenido reuniones ahí junto al director nacional de migraciones y el director general de la policía de investigaciones. A propósito de la situación migratoria, que reiteramos ha ido a la baja durante el último tiempo, ambas autoridades entregarán un punto de prensa ya mañana cuando regresen de la zona fronteriza para entregar entonces antecedentes de cómo se encuentra la situación actualmente en el límite fronterizo con Bolivia, el principal embudo de la migración irregular en nuestro país. En Iquique, BioBio, la radio.
Senapred y CONAF, BioBio. La Fiscalía se encuentra revisando dos acusaciones en contra de fiscales adjuntos de Valparaíso, una por acoso sexual y otra por violencia intrafamiliar. Vamos a revisar todos los detalles desde Radio BioBio en la región de Valparaíso con Fabián Corrotea.
Efectivamente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La Fiscalía Nacional mantiene en revisión una denuncia ingresada por parte de un estudiante en práctica de la Fiscalía Regional de Valparaíso en contra de un fiscal adjunto del Ministerio Público en la ciudad de Puerto. Tiene que ver con una acusación en el contexto de un acoso sexual que habría sufrido esta víctima y es por ello que ingresa esta denuncia administrativa tanto en la Fiscalía Regional de Valparaíso y posteriormente la cual se encuentra siendo revisada por la Fiscalía Nacional. Consultado al Ministerio Público en Valparaíso, ingresaron este comunicado formal en donde dan cuenta en que ya fue suspendido de sus funciones el fiscal adjunto a la espera de lo que resuelva la Fiscalía Nacional. Es una situación en completo desarrollo, una denuncia que ya fue finalizada en su fase indagatoria y que ahora solo resta conocer la decisión final de la Fiscalía Nacional en el marco entonces del futuro de sus funciones por parte de este fiscal adjunto, el cual fue acusado de acoso sexual mediante una denuncia por una alumna en práctica. En paralelo también se revisa una denuncia por violencia intrafamiliar, que también tiene que ver con un fiscal regional, el cual también mantiene una querella en su contra por femicidio frustrado. Todo esto en la región de Valparaíso. BioBio, la radio.
Senapred y la CONAF BioBio levantaron la alerta preventiva por riesgo de incendios forestales en toda la provincia del BioBio. Desde Radio BioBio de Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Durante esta tarde, Senapred, BioBio y CONAF han levantado totalmente la alerta preventiva que existía desde el 20 de mayo pasado por incendios y riesgo de incendios forestales en la provincia y región del Biobío. Esta alerta ha sido cancelada totalmente debido a que los incendios de Mulchen en el sector Caledonia, también en Rucúe, Alto de Antuco, están controlados y en vías de extinción. Sin embargo, hay una situación que aún permanece en observación activa, pero de mínima acción, en Quilaileo, esto es en la precordillera de la comuna de Santa Bárbara, donde el incendio ha consumido 314 hectáreas de bosque nativo. Sin embargo, se indicó que no reviste peligro, que está prácticamente contenido y que la situación se espera se autocontrole con las precipitaciones que se esperan para las próximas horas en la provincia de Biobío. Biobío, la radio.
Se investiga hasta ahora un accidente de tránsito que involucró un vehículo policial en La Florida. Revisemos todos los detalles con una de nuestras unidades móviles. Jaime Sepúlveda, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se investiga en estos instantes las presuntas responsabilidades en medio de un accidente de tránsito registrado acá a los límites de las comunas de La Florida y Peñalolén. Hablamos específicamente de la intersección de Avenida Departamental a la altura de Volcán Yaima, en donde se ve involucrado un vehículo particular como también un carro policial de carabineros. De acuerdo a los primeros antecedentes, no hay algún tipo de lesiones por parte de las personas involucradas en este hecho. Hablamos de particulares como también de funcionarios de carabineros. De igual manera, en estos instantes, y debido a que hay un vehículo particular, a un vehículo fiscal involucrado, es la sección de investigación de accidentes en el tránsito, la CIAT de Carabineros, quien está generando las distintas diligencias en estos instantes. Ustedes pueden ver las imágenes en estos instantes acá en este lugar, zona suroriente de la región metropolitana, y en donde este accidente se provoca específicamente en el sector de la vía exclusiva de buses, no afectando la vía de los vehículos particulares en dirección hacia el sector oriente o en dirección hacia el sector poniente, por lo cual en estos minutos no hay una gran congestión pese a este accidente de tránsito, por lo cual se están indagando cámaras de seguridad y así se va a determinar las presuntas responsabilidades tras esta eventualidad acá en la zona suroriente de la región metropolitana. Biobío, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:14.
12 grados con 9 décimas en la temperatura hasta ahora en Santiago. La humedad relativa del ambiente es del 62%. Santiago mañana estará con nubosidad parcial, variando escasa nubosidad. Se espera una máxima de solo 16 grados, digo solo, por la temperatura que se alcanzó hasta en el día de hoy, que fue de 17, 18 grados. Y la máxima mañana, la mínima en Santiago será mañana de 5, o sea, 16 de máxima, 5 de mínima. En la región de Valparaíso, escasa nubosidad variando despejado, con máximas de 17 en Valparaíso, 18 en Viña del Mar, 19 en Calera, Quillota, Quilpué, Villa Alemana, San Felipe y Los Andes, también Curacaví. La Serena y Coquimbo mañana con escasa nubosidad variando despejado, una máxima de 18. Copiapó, despejado, máxima 23 grados. Antofagasta, nubosidad parcial. Atención, en la madrugada en Antofagasta habrá mucha humedad, una ligera llovín, una garúa en Antofagasta, con cielos cubiertos, espera viento en la tarde, la máxima será de 17 grados. Iquique mañana con nubosidad parcial variando despejado, con una máxima de 21 grados. Arica, nubosidad parcial variando despejado, máxima de 22 grados. En la zona central, nubosidad parcial variando escasa nubosidad en Rancagua, con una máxima de 15. En la región del Maule, cielos con nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, con máximas de 16 en Talca y 15 en Curicó. Chillán, cubierto, variando nubosidad parcial, una máxima de 14. La ciudad de Concepción mañana estará con cielos cubiertos, se esperan algunos chubascos aislados en la mañana y viento, la máxima será de 13. Los Ángeles también, cubierto, algunos chubascos en la mañana, máxima 13 grados. Temuco, cubierto, en la tarde algo de lluvia, una máxima de 17 grados. Valdivia, cubierto, con chubascos aislados, una máxima de 14. Osorno también, cubierto, chubascos, máxima de 15. Puerto Montt, nublado, con chubascos y una máxima de 15 grados. La isla de Chiloé, cubierto, con chubascos todo el día, algo de lluvia, incluso en Castro, con máximas de 12 en Ancud, 13 en Castro y 13 en Quellón. Coyhaique, cubierto, lluvia, una máxima de 7. Punta Arenas, cubierto, con lluvia en la tarde, llovizna en la mañana y una máxima de 7 grados. El archipiélago Juan Fernández estará con escasa nubosidad, variando a nubosidad parcial, con una máxima de 17. Isla de Pascua, nublado, chubascos y una máxima de 23.
Noticias con Independencia. Radiograma. En Radiograma, Transporte informa.
6:16.
Revisemos el estado de las calles en Santiago. Tomamos contacto de inmediato con Patricio Leighton. Patricio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, María José, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de La Florida. Atención, porque hay implementados desvíos de tránsito en Departamental al Oriente, entre la calle Los Cerezos y Volcán Calbuco. Esto debido a un procedimiento de la CIAT por una colisión de vehículos que está ahí en desarrollo a la altura de Volcán Yaima, para que se opte por vías alternativas ahí en la comuna de La Florida debido a esta situación que se mantiene en completa vigencia en ese punto de la comuna de La Florida. Vamos ahora al centro de Santiago. Hay restricción de pistas en Presidente Balmaceda al poniente a la altura de Avenida Brasil, también debido a una colisión de vehículos donde va a concurrir personal de la CIAT al lugar, y esto va a generar desvíos de tránsito en ese punto para que los automovilistas tomen otras vías alternativas debido a la congestión que ya presenta esta última vía, que es Avenida Presidente Balmaceda en dirección hacia el poniente. En la comuna de Providencia, actualización, ya está habilitado todo el flujo vehicular de Avenida Los Leones al norte desde Carlos Antúnez debido a este procedimiento policial que estuvo en desarrollo frente al Liceo Tajamar, donde un grupo de personas estuvo bloqueando la vía durante esta tarde. Puntos de congestión al minuto en la región metropolitana. Comenzamos por el sector poniente, Vespucio Norte hacia el sur tiene alto tránsito de vehículos entre el enlace de Costanera Norte y hasta lo que es el enlace Pajaritos. También Avenida Pajaritos presenta incremento de flujo vehicular entre Avenida El Descanso y hasta pasado lo que es la calle Argentina. Vamos a la concesión de Vespucio Sur al Oriente, que presenta tránsito ralentizado entre la Avenida Aeropuerto y la salida a Santa Rosa. En la comuna de San Miguel también hay congestión por Gran Avenida hacia el sur entre Carlos Valdovinos y hasta pasado Avenida Lovalle, esto en el límite de la comuna de San Miguel con La Cisterna, para que también se destine como una alternativa de desplazamiento Avenida Santa Rosa, que está más expedita para el tránsito de los vehículos motorizados. En el centro de Santiago, el eje Alameda está presentando congestión hacia el oriente desde Almirante La Torre aproximadamente hasta Santa Rosa, cruce con MacIver, y hacia el poniente también hay un flujo vehicular bastante aumentado entre Santa Lucía y Manuel Rodríguez. Hacia el sector centro de la capital, o mejor dicho, el sector norte, hay tránsito aumentado por el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, desde El Salto, pasando por el interior del viaducto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. En la comuna de Providencia, Avenida Providencia está presentando un incremento de tránsito desde Los Leones hasta Tobalaba debido a estas obras que están reduciendo la capacidad vial en este tramo, donde se van a mantener estos trabajos hasta mediados de año, para que se destine también tiempo adicional en el desplazamiento de los conductores. Todo el sector del Cenco Costanera está presentando alta congestión a la hora, y hacia la comuna de Las Condes hay congestión también por Avenida Apoquindo en ambos sentidos, entre Avenida Manquehue y Tobalaba, y más hacia la comuna de Lo Barnechea nos encontramos con la congestión que hay también por la subida Santa Teresa hacia el norte desde el enlace Tabancura hasta Gran Vía, y también todo el eje Estoril-Tabancura está presentando alta circulación de vehículos en ambos sentidos de tránsito, para que también ahí se considere un tiempo extra en el desplazamiento de los conductores. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, María José Nivaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Busco.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
La situación de Codelco. Hay autoridad nueva, ¿no es cierto?
Autoridad nueva, Bernardo Fontaine. El nuevo presidente del directorio de Codelco, usted habrá escuchado hablar del plan Desafío 90. Bueno, él fue el que tuvo que hacer este plan para los primeros 90 días y pese a que no tuvo ningún cargo en el gobierno, muchos decían, ¿qué pasó con Fontaine?
Bueno, ahí está.
Ahí está.
A ver, mira, yo creo que hay que separarlo de Codelco. Por un lado, está, que no son cosas menores, ¿no es cierto? Esta denuncia, ¿no es cierto?, de una sobreestimación, no son, de adulteración, seamos justos, adulteración de las cifras de producción en diciembre, en virtud de las cuales se consiguen metas y con eso se asignan bonos, ¿no es cierto? Más de 14 millones de dólares en bonos que habrían sido, ¿cuál es la palabra? No es ilegal, que habrían sido entregados cuando no correspondían.
Porque se consideraron cifras con cumplimiento de metas que no habían correspondido, por ende, como la cifra no correspondía, recibir el bono tampoco.
Esto va a ser tema de investigación, de todas maneras. Hoy día me entregaban un dato en el tema del día. Un entrevistado decía, por ejemplo, que había desglosado las cifras. Fíjate que la división El Salvador, entre noviembre y diciembre, ¿en cuánto aumentó, en teoría, la producción de El Salvador? En un mes, entre noviembre y diciembre.
Estas cifras las leí ayer, pero las olvidé. A ver, ¿cuánto?
¿En El Salvador? 145%.
Pero mira, el viejito Pascuero ahí llegó y
por lo tanto, hizo magia. Y por lo tanto, solo en el mes de diciembre, Salvador habría producido un tercio de lo que produjo entre enero y noviembre. En un solo mes. Raro. Todo eso es muy raro. No calza, no cuadra. Y esto, por lo tanto, aquí, ¿cuál es la responsabilidad del directorio? ¿Cuáles son las instancias de revisión incluso de las cifras? Bueno, todo eso tendrá que ser puesto en cuestión y yo creo que es muy relevante que se haga, porque esto no debiera, esto es muy importante, pero esto no debiera esconder un problema más de fondo de Codelco que tiene que ver con un arrastre significativo. Uno podrán hablar de problemas estructurales o cifras, digamos, que denotan problemas muy muy profundos. Por ejemplo, el rendimiento de la inversión en Codelco. Entre 1990 y 2025 Codelco invirtió 100 mil millones en dólares de 2025. En ese periodo la producción se elevó en 1,2 millones, de 1,2 millones a 1,3 millones. O sea, con esa inversión se pasó de 1,2 a 1,3 millones. El sector privado en el mismo periodo invirtió 200 mil millones, el doble, pero tiene rendimientos que pasan de 400.000 toneladas a 4.100.000 toneladas. O sea, hay un rendimiento de la inversión gigantesco en el mundo privado en relación a Codelco. También hay que decirlo, Codelco, yacimiento antiguo, un yacimiento nuevo que inmediatamente se ataca a la veta más productiva, más rica. Todo eso hay que ponerlo en la balanza, por cierto. Pero hay problemas con las ganancias de Codelco. Codelco emprendió 4 proyectos emblemáticos, profundos, al mismo tiempo, cuyo rendimiento ha provocado que se aplacen las metas y que además se proyecten costos más altos de los pronosticados inicialmente. Entonces hay problemas de gestión, lo que hemos visto, ¿no? Pero también hay problemas de dirección, de propuesta, de proyección de los compromisos establecidos, por ejemplo, en materia de grandes inversiones, de nuevos proyectos, no han ido resultando las proyecciones que se habían hecho. Y esto ha pasado por una sucesión de directorios, pero también de ejecutivos y de expertos en el análisis del futuro de Codelco, y esas proyecciones no se han cumplido. Hay un problema en Codelco de todas maneras. Más allá, bueno, se habla de sobredotación, se habla de captura de la empresa por parte de quién. Bueno, de quienes trabajan ahí, porque finalmente el rendimiento de Codelco con inversiones gigantescas, las ganancias terminan en un porcentaje para el Estado, son pocas, fueron menos de $400 millones el año pasado, con mantención de estos bonos, sueldos gigantescos igual para la planta. Algo no está cuadrando en Codelco hace mucho, mucho tiempo. Yo creo que hay algunas razones objetivas que tienen que ver con proyectos estructurales que no han funcionado como se previó, pero también con un lastre gigantesco en su interior. Yo tengo la impresión también por una suerte de colonización por parte de los partidos políticos o por los gobiernos de turno hace mucho, mucho tiempo, que ha significado probablemente no la elección de los mejores para que estén en algunos puestos claves de la estatal.
O que no tengan las metas claras respecto a los temas más importantes y que estén preocupados de cualquier otra cosa en vez de que la empresa vaya funcionando. El nuevo presidente del directorio, Bernardo Fontaine, dijo que Codelco corre con una mochila de plomo y hay que alivianarla. Se han conocido muchísimos temas, aparte de los que ya tienen que ver con los resultados propios de la estatal, que son preocupantes, estos correos internos, ¿no? Que daban cuenta de que el presidente ejecutivo había avisado distintas gestiones para inflar las metas de producción. Es un tema que habíamos revisado y de hecho en titulares nosotros contábamos que Codelco salió a desmentir la filtración de estos correos, que también revisamos acá en Radiograma, que supuestamente confirmaban que el director, entonces Rubén Alvarado, habría estado al tanto de esta sobreestimación. Acá, solo para hacer el punto, nunca nadie se hace cargo de nada. Hay correos electrónicos, se dice que estos no eran verdad. Bueno, entonces, pero, ¿qué pasa?
Todo eso tiene que ser investigado. O sea,
ahí hay un tema, pero llama la atención que muchas veces todos miran para el costado. Lo mismo pasaba con las licencias médicas, haciendo un símil, pero simplemente para hacerlo respecto al funcionamiento del Estado. Y nunca nadie se hace cargo de nada, porque cuando hay un privado es mucho más fácil saber quién fue, pero cuando el tema es el Estado, es estatal, es mucho menos manejable. Y aquí vemos, para linkearlo con otro tema, que hay distintas irregularidades que están ocurriendo a nivel estatal que sí permitirían, de alguna manera, hacer plausible el argumento del ministro Quirós de que las cosas se pueden ordenar y que se puede reducir gasto. Por ejemplo, Junaev. ¿Qué escándalo quedó hace un par de semanas atrás cuando se hablaba de, por un error del gobierno, de que se iba a descontinuar el programa de alimentación escolar? Quedó la tole-tole. Bueno, ¿qué pasa? Hay irregularidades en Junaev, pues. Se estaban entregando pagos millonarios por raciones de alimentos que no se estaban entregando, contratos irregulares. Por ende, ahí se puede ordenar la casa y se puede, probablemente, disminuir el gasto público sin afectar el beneficio, en este caso, de la alimentación escolar. Probablemente en Codelco se podría gastar mucha menos plata, haciendo las cosas mucho mejor.
Mira, hoy día me compartían un informe bien antigua de la Fiscalía Nacional Económica del año 2020, donde sobre un estudio sobre el mercado de compras públicas que fue enviado al Ministerio de Hacienda 2020, y donde ahí se decía hay que mejorar el sistema y se mencionaba entre otros Junaev.
Sí, pues.
O sea, recordemos que además ayer se habló de la colusión de estas dos empresas que entre otras cosas proveían a Junaev, ¿no es cierto? La Exco, Sodexco, etcétera, etcétera. Mira, la libra de cobre hoy día cerró a $6.14, es un precio increíble.
Y no se condice con lo que está pasando en Codelco, por cierto.
Espérate, ¿cuál es el costo de Codelco? ¿Cuánto le cuesta a Codelco producir una libra de cobre hoy día? $4.04. O sea, si estuviésemos en un precio
más normal.
Normal,
estaríamos en rojo.
Ya. Pero ¿sabes lo increíble? Ya. $4. El año 2021 era de $2.53.
En el contexto de la pandemia, cuando estaba todo más caro.
Entonces, aumentó un 60% entre el 2021 y el 2025, un 60%, el costo de producción en Codelco por libra de cobre. Uno dice, pero ¿qué pasó? Esto requiere. Puede que haya explicaciones, ¿eh? Y puede que las explicaciones estén dadas efectivamente por problemas estructurales, ¿sí? Pero sería bueno que se dieran a conocer cómo se pasa, digamos, de ese nivel de costo por libra de cobre, insisto, $2.53 el 2021 a $4.04 el 2025? ¿Cuál es la explicación? La explicación tiene que ser más brutal, porque el alza es tan brutal que tiene que tener una razón brutal. No la conocemos. O sea, una empresa que tiene esos niveles de incremento de costo es como para que esté sonando la alarma, digamos, en ese edificio. ¿Cuánto les costó? La refacción del edificio, que dijeron, no, va a ser 11 millones, no, ya, 20 millones, 20, refaccionar un edificio, 20, y va a terminar en 52. Eso no es presentable. Que una estimación de costo, la más holgada, que llegó a $20 millones, pase a $52 millones, 53 creo. ¿Cómo justificar ese salto, digamos, en el costo?
Hay algunos sectores que hoy día hablan de que, en el marco de todo esto, la concesión del debate sobre una eventual privatización parcial de Codelco es inaceptable, sobre todo pensando en algunos sectores de la oposición. Creo que es un debate que efectivamente podría significar un retroceso, pero si es que fuese así, también se tiene que abrir el debate respecto a la fiscalización efectiva de lo que está pasando adentro con responsabilidades que se ejecuten. Porque si es que todo sigue funcionando tal cual como está, no da. Entonces, si no queremos privatizar, avancemos entonces hacia un Codelco estatal como es hoy en día, pero fiscalicemos en serio.
¿Con cuántos subcontratistas trabaja Codelco? Son empresas privadas, ¿no? A ver, si no nos engañemos. La pregunta es si son eficaces o no, si son contratados de manera, como sea, licitaciones o no, transparente o no, pero en Codelco trabajan muchas empresas privadas, contratistas. Eso no es la privatización. O sea, uno podría decir la propiedad de Codelco, no, pero hay una privatización de muchas de las gestiones de Codelco también. ¿Bajo qué criterio, con qué argumento, con qué fiscalización? Bueno, Codelco tendrá que responder, pero
habrá sobreprecio.
Eso ya existe. Bueno, hay un candidato presidencial de izquierda que alguna vez planteó la posibilidad de privatizar parte de Codelco, que fue Marco Enrique Sominami, en alguna de sus candidaturas. Creo que la primera. Bueno, ese no es el tema, ¿eh? O sea,
el tema
puede que se llegue a eso como una posible solución. No, pero el tema es cómo hacer que Codelco sea de verdad eficiente, que no esté capturado por su gremio, por sus organizaciones, y que le rinda cuenta a los chilenos, y finalmente para eso está.
Y que se grafique el precio de la libra de cobre en la arca fiscal también, porque si no...
Lo que pasa es que con un costo de $4 por libra de cobre...
Poco se puede hacer.
Es poco lo que se puede hacer.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La primera vez que lo vi fue en la Casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
FICOM,
tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En la esquina de Departamental con el volcán Yaima, que es la misma avenida Los Boteros hacia el lado de Peñalolén, siempre los semáforos están malos, siempre están en mal estado. Es bastante peligroso tanto para los peatones como para los vehículos. Por eso es que hoy día se aconteció ese accidente que hay entre Carabineros y el auto particular.
Buenas tardes, Bio Bio. Les comento que la congestión en Avenida Balmaceda hacia el poniente, ¿no es cierto?, esquina Brasil, se debe a la caída de un motorista de Carabineros. Venían descendiendo tres carabineros casi al llegar a la Avenida Brasil y uno de ellos embistió a un ciclista que se atravesó de manera introspectiva. Así que la congestión es más o menos grande. A pesar de ir con todos sus elementos de seguridad, el carabinero quedó tendido en el suelo y hay una alta congestión. Saludos, Cristian.
Más 5699-200-7888.
6 de la tarde, 37 minutos.
Volvimos a las acusaciones constitucionales. Nueva temporada, podríamos decir. Esta vez, ustedes ya lo saben, contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y hay una disputa respecto a lo que será el respaldo contra esta acusación constitucional que se da luego del último informe de finanzas públicas y que ya podemos decir que tiene bastante agitadas las aguas en el oficial.
Libertarios y republicanos presionan sin éxito todavía para que Chile Vamos se sume a esta arremetida, a esta acusación constitucional, dejando en evidencia que hay diferencias, que hay dos almas dentro de la derecha. Recordemos, esto no es una coalición de gobierno. Nadie se atreve a hablar de coalición de gobierno. Hay diferencias. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, dejó en evidencia, una vez más, las dos almas que existen dentro de este oficialismo. Los sectores que empujan una ofensiva total contra el gobierno anterior y aquellos que llaman a actuar con más cautela política y también, por qué no decirlo, jurídica. Y es que este anuncio de acusación constitucional impulsado por republicanos y también libertarios de forma paralela no solamente tensionó al interior del oficialismo, sino que reabrió antiguas diferencias respecto a cómo ser oposición al gobierno anterior. El conflicto escaló luego de que el diputado republicano Agustín Romero emplazara públicamente a Chile Vamos a respaldar esta acusación, advirtiendo incluso que si no se suman, van a tener que responder ante su electorado. Declaraciones que, como era de esperarse, no cayeron para nada bien en Chile Vamos. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, denunció presiones impropias y cuestionó también que se está acá intentando pautear públicamente a los partidos del bloque.
No aceptamos amenazas, no corresponde. Si esta acusación avanza, la analizaremos en su mérito, pero yo invito al Partido Republicano a que no nos notifiquen a través de la prensa.
En la UDI fueron más allá y después emitieron una declaración pública donde acusaron a los republicanos de haber actuado con prepotencia y de intentar imponer posiciones mediante advertencias electorales. Incluso en este escrito recordaron un episodio especialmente incómodo para los republicanos: la acusación constitucional presentada contra la exministra de Justicia Marcela Ríos por los indultos otorgados durante el gobierno de Gabriel Boric a condenados por delitos vinculados al estallido social. En esa oportunidad, recordaron desde la UDI, que el Partido Republicano terminó votando en contra, pese a que entonces sectores de Chile Vamos defendían que existirían estos méritos políticos y jurídicos suficientes para poder avanzar. Una comparación que en el gremialismo utilizaron para cuestionar el tono moral con que Republicanos estaría impulsando esta nueva ofensiva y también para responder al relato de esta derechita cobarde, concepto que durante años ha marcado también las tensiones en ambos sectores. En Renovación Nacional también buscaron marcar distancia de este emplazamiento republicano. El jefe de bancada, el diputado Diego Chalper, llamó justamente a los republicanos a presentar una acusación maciza y no escritos livianos, insistiendo en que RN va a actuar con rigurosidad jurídica antes de tomar cualquier definición.
Cuando estuvo puesto en la oposición solían redactar escritos muy livianos para fundamentar sus acusaciones constitucionales. Si quieren emprender una, nosotros vamos a estar dispuestos a leerlas con mucha atención, pero que redacten una cosa maciza.
Sin embargo, el problema, por lo menos para RN, es que la presión republicana también comenzó a abrir algunas diferencias internas particulares. Por ejemplo, el diputado Francisco Rego tomó distancia de esta postura más cauta de la bancada y aseguró que en principio una acusación constitucional contra Grau sí contaría con al menos su apoyo, su voto y su firma, argumentando que los antecedentes conocidos hasta ahora podrían configurar una infracción grave a la ley de administración financiera del Estado.
Una iniciativa de esta naturaleza, en principio, contaría con mi apoyo, con mi voto y con mi firma. Sin embargo, también debemos conversar esto al interior de la bancada de Renovación Nacional y espero yo que actuemos como bloque, como coalición de gobierno.
Tras la dura respuesta de Chile Vamos, el diputado republicano, el protagonista, podríamos decir, de esta polémica, al menos el día de hoy, Agustín Romero, intentó bajarle el tono a esta polémica y aseguró que aquí no se trata de abrir diferencias entre los partidos oficialistas, sino de actuar unidos frente a hechos que a su juicio son graves y que requieren transparencia y claridad ante la ciudadanía. El parlamentario, en conversación con la radio, insistió en que espera que Chile Vamos termine respaldando la ofensiva y afirmó no tener dudas de que ese bloque comparte la lógica de actuar con seriedad, responsabilidad y convicción frente a este tipo de situaciones.
Voy a respetar las decisiones de los distintos partidos, los parlamentarios. Y acá no se trata de diferencia entre nosotros, sino de actuar con responsabilidad unidos frente a hechos tan graves que merecen transparencia y claridad para todos los chilenos. Yo no tengo la menor duda que Chile Vamos está en esa misma lógica.
Un partido importante acá es el Partido Nacional Libertario. Recordemos que ellos fueron los primeros en anunciar que iban a impulsar esta acusación constitucional. Al ratito después salieron los republicanos a anunciarlo también. De hecho, hoy el presidente de ese partido, Johannes Kaiser, rechazó los cuestionamientos de quienes advierten que esta ofensiva podría terminar molestando o perturbando el ambiente político en otras conversaciones legislativas importantes como lo son la mega reforma. Según Kaiser, no es novedad la actitud que ha tomado Chile Vamos.
Me parece que no es ninguna novedad, me parece que la argumentación no es correcta. No mezclen el proyecto de reconstrucción nacional con algo que es obligación de los parlamentarios.
Acá el problema de fondo es que esta discusión volvió a sacar a relucir varias tensiones que en el oficialismo venían intentando mantener bajo control más en la interna, que son estos cruces públicos, la sensación del desorden y las diferencias respecto de cómo van a ejercer la presión sin terminar debilitando al propio sector. Porque mientras republicanos y los libertarios buscan marcar un perfil más duro, más confrontacional, en Chile Vamos existe preocupación por el costo político que puede tener seguir profundizando públicamente estas diferencias y además una nueva acusación constitucional después de las 9 fallidas que tuvieron en la administración anterior.
A ver, eso es muy importante. Hubo acusaciones fallidas por parte de la derecha bajo el gobierno de Gabriel Boric.
Sí.
Esto es una opinión personal, digamos, pero eso significó un desprestigio gigantesco para los parlamentarios de derecha. Entonces la pregunta es, ¿hay fundamentos para la acusación contra el exministro Grau? El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, por ejemplo, dice que no. Partamos por ahí. Evópolis. Bueno, está en el gobierno casi.
Y no está cercano a los libertarios ni a los...
Pero entonces... Aquí hay un gallito, evidentemente, ¿no es cierto? Libertario y republicano. Entonces, el timón, ¿a dónde está? ¿Quién marca el rumbo? O Renovación Nacional y la UDI, que son renuentes y dicen, bueno, presenten buenos argumentos para una acusación constitucional porque el papelón ya lo hicimos.
Y muchas veces lo lideró también republicano.
Exacto, el papelón ya lo hicieron. La derecha, fueron 9, ¿no?
9. Ya. 9 fallidas, al menos en el gobierno de...
¿Cuántas de esas impulsó el Partido Republicano?
Al menos yo entiendo que la de...
La persistencia en el error se llama contumacia.
¿Montes? Sí, no, sí fueron, entonces, fueron varias que impulsaron de hecho ellos también.
Entonces yo creo que... Bueno, a veces las cosas ocurren, digamos. Claro. Que los más, entre comillas, fieles a un gobierno, digamos, le propinen su primera gran derrota. Puede ser.
Es que aquí...
Parlamentaria, porque ya, digamos, está el cambio, o el ajuste ministerial, etcétera, etcétera, pero...
Nosotros hemos visto ministros caer por acusaciones constitucionales. Sí, se han visto caer. Harald Beyer, Yasna Proboste, Andrés Chadwick. Han caído ministros por acusaciones constitucionales. Pero de un tiempo a esta parte, me atrevería a decir que desde sobre todo el gobierno número 2 de Sebastián Piñera, el Congreso comenzó a utilizar las acusaciones constitucionales como una forma de hacer puntos políticos. ¿Es una mala forma de utilizar esta herramienta? ¿Opinión? Creo que sí. Pero se utilizan. Son fallidas, permiten que un ministro se afirme, que un ministro se debilite. Todas esas cosas pueden ser un tema de debate, ¿no? Pero acá hay algo que está sobre la mesa. El gobierno tiene que evaluar cuál es el nivel costo-beneficio que le significa esta acusación constitucional. ¿Por qué? Porque algunos atribuyen que la están presentando el Partido Republicano y los libertarios porque les quedan poco menos de 2 semanas para que se les acabe esa llave política. Claro. Porque tienen 6 meses, son 6 meses después de que una autoridad sale del cargo, uh-huh, que se puede terminar con esa posibilidad. Entonces dicen, bueno, les quedan pocos días, están apurados, pasó esto, lo van a hacer, ¿para qué? Para utilizar la herramienta y no perderla. El punto es que el gobierno está negociando la ley de reconstrucción nacional.
Sí, eso es lo que más molesta, por lo menos en Chile Vamos.
Bueno, lo que la dijo el ministro Alvarado, ¿no es cierto? Claro. Esto es crispar los ánimos en momentos donde se requiere un ánimo distinto para dialogar y negociar.
Entonces,
claro.
¿Qué es lo que necesita aquí? Yo, bueno, no soy negociante, nunca he estado en una negociación política de ese nivel, he leído WhatsApp de negociaciones, pero no he estado presente en una. El gobierno tiene que evaluar, y me atrevo a decir que el oficialismo como un todo, ¿qué les conviene más? ¿Sacar adelante la ley de reconstrucción nacional en el plazo que corresponde o estar discutiendo en paralelo y probablemente, sí, en paralelo, la acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau, exministro Nicolás Grau, y que eso les pueda significar una derrota en el otro lado?
Claro, porque sería inmediatamente después del tema de la cuenta pública, entonces estaría en medio de la discusión de la mega reforma. Y eso es, yo creo que un punto político importante, que los libertarios al menos han dicho, esto no tiene nada que ver con la mega reforma, pero porque ellos no son parte de la llamada coalición de gobierno. Acá igual hay un tema para capitalizar el electorado libertario republicano, estas dos almas también.
Hay una tensión interna ahí, evidentemente.
Sí.
Esa tensión la administra la... No sé, ¿la maneja el presidente Kast? No, no es cierto. De él no se sabe que tenga intervención en todo esto, ¿no?
Era lo que tanto se cuestionaba por el rol del...
O sea, es que puede que no hable públicamente, pero hay gestiones del presidente directamente con las directivas de los partidos para decir, mira, esto conviene, esto no conviene, esta es la prioridad, esta...
Pero acá estamos viendo una separación.
No sabemos nada de eso.
No, pero ayer, solo para marcar el punto, en el punto de prensa del Partido Republicano estaba presente el diputado Kast Adriasola.
Sí.
O sea, el Partido Republicano, incluso con el hijo del presidente, haciendo el anuncio de esta acusación constitucional, es un símbolo, probablemente sí, pero bueno, nosotros estamos viendo en las pantallas la imagen también de ese momento. Acá yo creo que Chile Vamos tiene que tomar con más cautela esto, no solamente pensando en el gobierno, sino que pensando en su propio capital político. Porque Chile Vamos ahora cuenta con con una línea de crédito mayor respecto al respaldo que tienen en el gobierno, pero si el proyecto de reconstrucción falla en el Senado, ¿a quiénes se va a mirar? a Alvarado y a García.
Claro.
Al biministro Alvarado y al biministro García, como los interlocutores políticos que fallaron en conseguir los votos en el Senado. Y si es que eso, si es que se falla con eso, Chile Vamos pierde un poco de su capital político que va al alza desde el inicio del gobierno.
Yo creo que hay una pelea también por quién es más leal al presidente Kast. De hecho, lo plantea Cretón, un punto importante. ¿Por qué nadie habló con Kast?
¿Pero cuál es la lealtad?
Acá,
la primera pregunta, ¿Kast está a favor de la acusación constitucional o no?
Según los de la UDI, nunca se le consultó, y esa es la pregunta.
¿El presidente Kast respalda esa acusación constitucional? No lo sabemos.
Sabemos que sus dos ministros de Chile Vamos, no. O al menos han dejado claro que no es necesaria ahora mismo, porque están abogados a...
Es probable que diga, mira, esto es una facultad del Parlamento, yo no me meto. Bueno.
Claro. Pero
ahí sí que, ya el concepto de coalición empieza como a desintegrarse. Sí.
Es que desde la UDI han dicho que no son coalición.
Aunque algunos quieren unirse a los republicanos, tienen como una pata en cada mesa, una en Chile Vamos y otra en otra alianza que podría decir...
Pero son algunos.
Sí, pues, son muy puntuales, pero están.
Aquí, al parecer, el gobierno va a mantener la postura que ha mostrado el ministro García Ruminot, que creo que dije biministro, así que me equivoqué, porque el biministro Alvarado y el ministro García, me corrige un auditor, muchas gracias, mantener ese tono más cauto. Porque si mantienen ese tono más cauto, se pueden pelear los republicanos con la izquierda y el gobierno va a negociar en paralelo diciéndole, a ver, nosotros hemos bajado el tono, hemos mantenido este perfil, que de hecho hoy día lo valoraba el senador Juan Luis Castro. Decía, el ministro Alvarado ha mostrado un tono de cautela ante esto porque a nosotros nos molestaría que lo impulsaran. Quizás por ahí tienen la llave para poder habilitar las dos cosas, porque quizás al gobierno también le conviene aprobar la ley de reconstrucción y que se apruebe una acusación constitucional contra Grau. Sería un win-win para ellos. No sé si lo lograrán. Yo creo que no.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y senadores oficialistas y de oposición llamaron al gobierno a evitar la aprobación de la ley de reconstrucción nacional por un solo voto.
La Democracia Cristiana y el Frente Amplio solicitaron que no prospere la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, advirtiendo que todo esto podría contaminar el diálogo. Todos los detalles en el informe de Gonzalo Olguín.
Los ministros de Hacienda y SECPRES hicieron un llamado a no enturbiar la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional con el ruido de la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El ministro de SECPRES, José García Ruminot, se sumó a la expresión de deseo del ministro de Hacienda Jorge Quirós al señalar que esperan poder separar los dos temas defendiendo la relevancia del diálogo de la mega reforma.
No tengo ninguna duda de que esto genera ruido, pero el proyecto de reconstrucción es tan importante para el Chile del futuro que creo que nada debiera enturbiarlo.
Desde las oposiciones, el senador Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que el gobierno no puede esperar diálogo de las fuerzas que se lo oponen mientras está con el garrote apoyando un juicio político impulsado por partidos oficialistas.
El gobierno no puede estar pidiendo diálogo con una mano y con la otra mano apoyar el garrote de una acusación constitucional sin fundamentos. Lo que le pedimos al gobierno es consecuencia, que si es que se va a sentar a conversarse racionalmente.
El senador de Iván Flores secundó estos dichos, apuntando que es de la ABC de la política percatarse de que a una negociación ya enredada no se le puede sumar una ofensiva de este tipo al mismo sector que se le busca convencer.
No se entiende. Por un lado plantea la necesidad de dialogar y por otro lado está garroteando. No amenacen, porque esa amenaza lo único que hace es enredar todavía más este proyecto de ley. Esto es de la ABC de la política, pues.
El senador UDI y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, dijo que sería un precedente nefasto que el gobierno decida aprobar la llamada ley miscelánea por un solo voto y que se presta para extorsiones políticas.
Yo espero que el proyecto puede ser aprobado con una votación mayoritaria. No podemos depender de uno solo. Y este precedente sería peligroso y nefasto para las próximas iniciativas legislativas.
La senadora del PS, Daniela Chicardini, dijo que la postura del biministro Claudio Alvarado era una chacota, volviendo a enrostrar que se condicionó la apertura al diálogo al voto a favor de la idea de legislar y que ingresó urgencia suma al proyecto.
Lo del ministro Alvarado ya parece chacota. Chantajeó con extender los plazos y al día siguiente le puso suma urgencia, una estrategia para intentar imponer, aunque sea por un voto, una reforma mala para Chile.
Hasta el momento, ninguna conversación oficial con las oposiciones ha comenzado y el Ejecutivo evalúa incluso no sostener un diálogo institucional y conversar solo con algunos parlamentarios puntuales que puedan dar su voto.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable. Liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hola, acá Felipe Quintana para informar la parte norte de Chile. Alto auspicio, cayendo harta agüita y poca visibilidad por esta camanchaca que está en este momento. Así que tengan precauciones los automovilistas. Pavimento resbaladizo.
Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888. Minutos para las 7 de la tarde.
Senadores oficialistas, no, el director general de Carabineros, ojo con esta cifra, Marcelo Araya, hizo un llamado a formar 3.000 nuevos policías en los próximos 3 años buscando revertir la merma de personal policial.
El gobierno sostuvo que dentro de su plan de seguridad se encuentran contemplados incentivos salariales y también incentivos de formación que podrían ir en la línea de lo solicitado por la Autoridad Policial de Carabineros. Vamos a revisar todos los detalles con Bárbara Payal. Vamos a La Moneda. Bárbara, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Fue en medio de un plan de copamiento y fiscalización en 3 estaciones del Metro de Santiago que el general director de Carabineros, Marcelo Araya, sinceró una de las principales preocupaciones de la institución, la falta de personal policial. Mientras recorría distintas estaciones para supervisar el despliegue de seguridad en lo que es considerada la columna vertebral del transporte capitalino y uno de los puntos más sensibles en materia delictual, Araya afirmó que espera que Carabineros pueda sumar al menos 3.000 nuevos funcionarios en los próximos 3 años. El jefe policial explicó que este tipo de operativos se busca replicar a nivel nacional, aunque reconoció que para ejecutarlos con mayor frecuencia se requiere aumentar la dotación. De hecho, sostuvo que el déficit es mucho mayor y que le encantaría contar con 7.000 carabineros adicionales, aunque admitió que por ahora la meta debería ser más realista.
Me encantaría tener 7.000 carabineros más, pero tenemos que ir paso a paso. Hemos tenido muy buena recepción por parte de la autoridad. Ojalá dentro, yo hablo de a lo mejor dentro de los 3 siguientes años, tener un aproximado de 3.000 carabineros. Eso ya sería muy bueno, pensando en un incremento adicional de 1.200 carabineros por año.
Este tema fue abordado, de hecho, la semana pasada por el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, ante la Comisión de Gobierno Interior del Senado. La autoridad señaló en esa instancia que actualmente existe un déficit de cerca de 4.000 carabineros respecto de hace 4 o 5 años, mientras que en la Policía de Investigaciones hay alrededor de 1.500 funcionarios menos. Por ello, aseguró que el Ejecutivo trabaja en medidas urgentes para fortalecer a las policías y adelantó que el presidente José Antonio Kast entregará en los próximos días detalles de un plan destinado a revertir esta disminución. Escuchemos parte de lo que fue esta intervención en la Comisión de Gobierno Interior del Senado.
Estamos hablando cerca de 6.000 los que hemos perdido. Y si seguimos con esa línea, nosotros en 4 años más vamos a llegar por sobre los 10.000, 11.000. Y es una situación dramática en materia de lucha contra el crimen organizado, de prevención del delito. Por tanto, lo que estamos haciendo es revertir eso. En la primera línea que tenemos, que es Carabineros.
Pedro Valdivia, coronel en retiro de Carabineros y también experto en seguridad pública, afirmó que la meta de aumentar la dotación es alcanzable, considerando la recuperación de la imagen institucional tras el deterioro sufrido durante el denominado estallido social. A su juicio, uno de los puntos clave será generar incentivos económicos, mejores condiciones para atraer efectivamente a nuevos postulantes.
Bueno, hay una problemática que ha sido de siempre en Carabineros, que es el tema salarial, por supuesto, porque indudablemente la racionalidad que de los servicios o la exigencia de los servicios en muchos casos excede la capacidad humana. Por lo tanto, eso no es un incentivo indudablemente para una persona que quiera laborar, tener su familia.
El Congreso Nacional, en tanto, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Alessandri, sostuvo que el fortalecimiento de Carabineros también debe ir acompañado de más herramientas tecnológicas y mejores capacidades operativas para enfrentar al crimen organizado.
Más Carabineros es necesario, pero no es suficiente. También más tecnología, también procedimientos interagenciales con todo el Estado coordinado, y todas esas cosas juntas, por supuesto, van a permitir formar 3.000 nuevos, pero también retenerlos.
¿Qué ha anunciado el gobierno hasta ahora? Algunas medidas para reforzar la institución, entre ellas un bono trimestral anunciado el pasado 27 de abril y cambios también en la malla formativa, de modo que las prácticas policiales y el uso de armas de servicio se concentren en el segundo año de formación María José Nibalto.
Se habla de que Carabineros...